En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, y lo dicho, el protagonista de la selección en esta concentración aquí en el partidazo está muy elegido. O sea, queríamos, desde que conocimos la convocatoria, conocer en primera persona y estar cerca y hablar y charlar y escuchar a Marc Casado. Hola, Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Estamos muy contentos de que estés en el partidazo. Me encanta entrevistar por primera vez a jugadores. Y tú debutas en el partidazo.
Sí, la primera vez que estoy aquí con vosotros y bueno, a ver qué tal, muy contento.
Bueno, ya veremos cómo acabas de contento.
Esperemos que más contento aún.
Que sí, hombre, que sí. Hemos tenido buenas experiencias, entrevistas con Lamine y con Nico Williams en la Eurocopa y tal, que no les habíamos entrevistado nunca y se fueron bien.
Te gustan las primeras veces, ¿no?
Sí. ¿A ti? ¿A ti?
También.
Sí, yo prefiero las primeras que las últimas, ¿eh?
Sí, está mejor.
Sí, bueno, ¿y cómo va tu primera vez aquí, en la selección?
Pues muy bien, la verdad que el vestuario me ha recibido muy bien. Hay un muy buen ambiente, un equipo muy hecho, muy cómodo todo el mundo. Y bueno, eso es bueno.
¿Te han hecho alguna novatada o eso ya no se lleva?
Aún no, pero me va a tocar. Ya ¿sí? Me han avisado, ya sabía que me iba a tocar. Supongo que cantar o bailar, algo me va a tocar.
¿Tienes preparado algo?
No, pero tendría que prepararlo porque lo paso mal. Esta primera vez no me gusta, ¿eh?
¿Sí? Si tuvieras que cantar, ¿qué cantarías?
Pues no sé, ya mira.
¿Qué te gusta tú? ¿A ti qué escuchas?
Soy, bueno, de reggaetón, música catalana también escucho bastante, pero bueno, aquí esto no lo voy a cantar porque no me van a seguir, que es lo bueno, que te sigan y así se hace más fácil.
¿Trap y reggaetón?
Sí.
Trap y reggaetón. Ya sabía yo, si es que los que lleváis el pelo así, es que tengo los que lleváis el mullet este, ¿no? ¿Se llama?
No tengo ni idea cómo se llama.
¿No?
No, ni idea. A mí me gusta así y le digo el peluquero, lo de siempre, ya está.
¿Sí? ¿Llevas mucho tiempo con el pelito así?
Sí, hará dos años, creo, sí. Un año, dos años.
Se meten contigo un poco, ¿no? Los compañeros, ¿qué te dicen?
Me aprietan un poquito.
¿Sí? ¿Qué te dicen?
Dicen que tengo entradas los cabrones.
¿Sí? Y te ponen calvo,
Por eso, por las entradas dicen que me va a quedar calvo. Pero bueno, no pasa nada, ya se verá. Alguno que habla de más ya también se va a quedar calvo, yo lo sé.
Sí, sí. Yo también estoy con lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer, tío? Ya.
No, es lo que hay.
Claro, tampoco, mira, hay calvos muy... A Lobato, tío, lleva toda la vida siendo calvo, Maldini, y ahí están.
Sí,
la gente les quiere.
No pasa nada.
Efectivamente. Aquí en la selección ahora mismo, ¿al lado de quién te has juntado en los primeros días?
Bueno, pues de sobre todo Pedri y Olmo, pues son los que más conozco. Samu también de la anterior convocatoria sub-21, pero lo que te digo, la verdad es que la gente me ha cogido muy bien y estoy muy cómodo con todos.
¿A De La Fuente ya le conocías?
No. Le conocí ayer, me ha hecho un pequeño vídeo también para saber qué es lo que quiere de mí y la verdad que muy bien.
¿La has tocado?
La he tocado, está duro.
¡Joder, chaval!
está duro.
No he visto un tío más fuerte, vamos.
Sí, ya sé, yo le veía y ya veía que estaba fuerte, pero cuando he tocado estaba duro, sí.
O sea, que has querido comprobarlo directamente.
Sí,
directamente. Bueno, pero tienes que estar muy feliz, ¿no? O sea, cuando... ¿Esperabas que te llamaran?
Bueno, me lo han preguntado dos o tres personas ahí en el vestuario y bueno... Tenía la duda de si podía ir o no, pero bueno, creo que la primera vez no te lo esperas, no estás seguro de que vas a ir, pero bueno, cuando lo vi, pues me puse muy contento.
¿Estabas pendiente de la convocatoria?
Sí, estaba pendiente, sí, estaba en casa y lo que te digo, salió el vídeo y no me pude aguantar, no pude esperar a ver todo el vídeo. Me metí hasta el final directo para...
¿Avanzaste? ¿No te interesaban los porteros, defensas y tal? Dijiste, esto
no, claro, yo pensaba que salía así, pero no, hicieron el vídeo por lo de la Dana y tal y
sí.
Después me lo miré entero, pero primero fui al final a verlo rápido.
¿Y cómo reaccionaste? ¿A quién se lo dijiste primero?
Llamé a mis padres, eso es lo primero que hice. Y nada, muy contentos ellos también.
¿Qué te dijeron?
Pues bueno, que eso, que a disfrutar y aprovechar la oportunidad.
¿Y las reacciones que ibas recibiendo de amigos, de amigas?
No cogí mucho el móvil, la verdad. Algunos compañeros que me filtraron se enfadaron conmigo porque no les contesté, pero preferí no coger mucho el móvil porque si no se me satura de mensajes y disfrutar del momento.
¿Todavía no has respondido a todos?
Sí, ahora ya sí.
¿Cómo eres con el teléfono? ¿Estás muy viciado?
No, No, la verdad que no. De hecho, estos momentos de tantas felicitaciones me cuestan porque hay muchos mensajes y como no lo cojo mucho, me cuesta responder a todos, pero bueno, lo intento hacer y agradecérselo a todo el mundo.
¿Redes? ¿Estás muy pendiente de Instagram,
lo
TikTok?
Normal, pero no exagerado.
¿No?
No. ¿Cuántos? Hay algunos de vestuario que sí, pero...
¿Cuánto es lo normal?
Lo podríamos mirar, pero no sé. Una o dos horas al día. Mucho.
¿Eres más de Instagram, más de TikTok, más de Twitter? ¿Qué?
Más de Instagram. Solo
más de Instagram.
Instagram y el TikTok a veces lo miro un poco, pero no mucho.
Tienes 21 años.
21 años, sí.
Eres un viejo ya. Es decir, o sea, teniendo en cuenta cómo es la tendencia ahora en la selección y en los equipos, es que claro, le sacas 4 a Lamine.
Sí, sí, parezco el veterano ya.
Sí. ¿Tú a Lamine, por ejemplo, cuándo es la primera vez que tienes noticias de que hay un niño ahí por debajo que es la leche?
No, yo ya sabía de él. Al final, cuando estás ahí, ya te hablan de que hay un niño que es muy bueno, pero yo jugué por primera vez con él en la Youth League. La Youth League y ya se le veían muchas cositas.
Porque, claro, ¿tú eras juvenil?
Yo era, creo que el primer año de amateur, pero pueden bajar 2 o 3 personas.
Ah, vale, sí. ¿Y a él le subieron con cuánto?
Él era cadete de primer año, creo.
O sea, tenía 14, 15.
Sí, por ahí.
Cadete de primer año es 14.
Sí, pues igual era eso, no sé, 14, 15 tenía. Sí. Y ya hacía cositas, ya
¿sí?
Se le veía.
Sí, sí. ¿Y entonces tú tenías 17, 18? 18.
18, 19 creo.
18, 19. Sí. ¿Porque tú con qué edad entras al Barça?
Yo entré con 12, 13.
12, 13. Infantil. ¿Antes dónde jugaste?
Yo jugué 3 años en mi pueblo. Estuve después un año en...
¿Tu pueblo cuál es? Di el nombre del pueblo, tío. Se van a enfadar. O sea,
dicen, tiene razón.
O sea, claro.
Tiene razón. En San Antonio de la Mayo, en el Vilamayo.
Vale.
Ahí estuve 3 años de pequeñito. Estuve un año en San Celoni también. Y 3 en Granollers. Después tuve 1 en DAM y ya directo para el Barça.
¿Siempre jugaste en la misma posición desde pequeño?
Sí, bueno, en fútbol 7 no me acuerdo, ya. Pero bueno, por ahí en medio. Y sí, siempre de medio.
Sí, siempre en el medio.
El año pasado jugué algo de lateral, pero siempre en el medio.
¿Siempre fuiste muy bueno? ¿O hubo un momento en el que rompiste y dices tú, ostras, ahora estoy sorprendiendo?
Mira, pues ha sido este el momento de romper, porque yo siempre, la verdad, que he ido quemando etapas. Hay mucha gente que ha subido de cadete a primer equipo, como alguien que eso es demasiado, pero la mayoría han pasado de cadete a juvenil A. Yo estuve 2 años en juvenil B, he hecho 2 años en Barça B. He ido quemando etapas poco a poco y ahora ha sido el boom.
Es tremendo, ¿no? O sea, que justo ahora rompas.
Sí, más ahora que no es
cuando normal. Cuando más necesita romper un jugador.
Sí, bueno, creo que todas estas etapas que he ido quemando me han ayudado a hacerme más futbolista, más hombre y creo que todo lo que he ido aprendiendo ahora me ha ayudado a poder hacerlo mejor.
El lunes hablé con Rodri, con el Balón de Oro, y me contó, bueno, pues que con 17 años él pensó en arrojar la toalla pues porque no le ponían. O sea, estuvo un año muy, muy difícil. No. ¿Tú en algún momento pensaste en dejar el fútbol cuando...?
No, porque yo lo he disfrutado mucho siempre. Nunca he pensado... Que lo hacía para llegar a algo. Claro que siempre tienes la ilusión, pero yo disfrutaba mucho de lo que hacía y siempre me ha gustado.
¿Cuándo ganaste tu primer sueldo con el fútbol?
Sueldo de verdad, más o menos, en juveniles. En juveniles ya haces tu primer contrato más o menos profesional y ahí ya empiezas a ganar algo de dinero, que tampoco es demasiado. Yeah. Pero ya, bueno, lo ves un poquito más cerca, pero aún muy lejos.
¿Qué hiciste con el primer sueldo?
Nada. Nada, guarda.
Qué catalán eres, ¿eh?
Guardar y ya está. Y lo sigo haciendo, ¿eh?
¿Y lo tienes guardado todavía? ¿Sí?
Sí, no, sí. O sea, soy mucho de guardar.
¿Sí?
Sí.
No,
me gusta gastar en cosas, mucho dinero, no.
O sea, cuando ves a estos entrar en el vestuario con las mochilas estas que cuestan 2.000 pavos, los coches en el... ¿Tú qué dices?
Bueno, yo lo respeto, pero de momento yo no. No sé, no me llama.
Vale.
Si hay una de 100 euros y una de 2.000, pues voy a coger la de 100, ¿no? Si hace lo mismo.
Vale, ¿no? Es verdad, para meter las cosas...
Te sirve igual.
Sí. Eso me lo decía un amigo, dice, mira, tú, la gente coge business en el avión y otros cogen turista y dice, si llegamos a la misma hora. Dice, sí. Si es que llegamos a la misma hora.
Mira, pues eso igual lo pagaría más por comodidad y tal. Bueno, eso mira, aún, pero la mochila...
Vale.
Bueno, igual llega un momento que tengo mucho dinero y digo, pues mira, ahora me gusta. Pero de momento...
Vale.
Con lo que voy.
No te preocupes, ya hablaremos dentro de unos años.
Ya me vas a apretar, ¿no?
Hombre, cuando te vea yo entrar por esta puerta como capitán de la selección española, con unas gafas, con la gorrita, no sé qué.
Nah, así tampoco.
¿Tus padres a qué se dedican?
Mi madre es farmacéutica y mi padre es más o menos jefe de una empresa química.
¡Ostras! O sea que tú... Si me pasa cualquier cosa, te tengo que llamar a ti. ¿Tienes solución para todos los problemas?
Bueno, más o menos.
Sí.
Sí, sí.
¿Tienes hermanos?
Una hermana pequeña.
Hermana pequeña, ¿de sí. cuántos años?
Es del 2005, pues tiene ahora 19, que me ah. cuesta a mí todo el sí. tema de, sí. 19. De recordar edades.
¿Cómo están llevando ellos lo que está pasando con Marc Casado?
Pues yo creo que igual que yo, lo llevamos pues muy normal. Mi madre sí que me dijo, coño, el día del Bernabéu, ya empecé a ver un poco lo realmente lo que es, ¿sabes? Porque estás ahí en el Bernabéu, siempre lo has visto por la tele y veo al niño ahí. Ha empezado a darse cuenta ahora, pero siempre lo hemos llevado muy normal, muy como si estuviera jugando en el cadete.
El día del Bernabéu fue increíble. O sea, yo aluciné con la hegemonía, el mando que tenías en el centro del campo. Parecía que habías jugado 20 clásicos. Bueno, ¿Tú realmente, cuando estabas jugando, decías tú, joder, tío, la estoy bordando? O...
No, yo me sentía cómodo en el campo, que eso es lo que al final lo que más me gusta jugando. Y bueno, pues yo lo que quería era ganar el partido. Eso es lo que pensaba en ese momento y ya está.
Porque tú, claro, eres muy catalán, muy del Barça. Al Madrid te mola más ganarle, claro.
Claro.
¿Eres muy antimadridista?
No, antimadridista no, culé.
¿Un poquito?
Culé. Puedes pensar lo que quieras, culé.
¿Fue el día más feliz de tu vida en un campo de fútbol?
En un campo de fútbol yo creo que sí, seguro. Sí. Seguro.
¿Cuál fue para ti el mejor momento de ese partido?
Pues te diría que al acabar, porque lo empiezas a asimilar un poco. Ya te digo, al principio yo, y jugando, solo pensaba en ganar el partido. No pensaba en, coño, estoy en el Bernabéu, acabo de dar un pase a Robert y la ha metido. No, pues pensaba en lo que tenía que hacer para ganar el partido y cuando acabó ya dije, hostia. Encima 0-4 ahí, dije, coño.
La leche, ¿no?
Buen día.
¿El campo te impresionó cuando saliste al principio, antes del calentamiento, cuando mirabas para arriba y veías el techo puesto y tal?
Bueno, yo estuve también en el Camp Nou antes de la reforma.
Sí.
Y sí, ese sí que me impresionó muchísimo. Al final ahora ya sí que he estado en muchos estadios y te impresiona menos al verlos, pero no, la verdad que el Bernabéu quedó muy chulo. Sí que me sorprendió el césped también. Al principio cuando lo toqué con la mano dije, hostia, esto está duro, ¿eh? Pero jugando la verdad que lo noté muy bien.
Vale. Vale. ¿Recuerdas algo que te hayan dicho los compañeros en el vestuario después de ese partido? ¿Después del partidazo que te marcaste? ¿No? ¿Nadie te dijo algo que te llegara especialmente o alguna felicitación que dijeras tú, ostras, que me diga esto este, la leche?
Bueno, nada, cuando llegué a Barcelona a abrazarme a mis padres y ya está, y que me llamen y me digan, oye, he estado llorando todo el partido. Yo,
¿ah, sí? ¿Estuvieron llorando?
Eso me dijeron. Mi padre me dijo que lloró, mi madre, bueno, no me sorprendió porque siempre llora, pero también me puso contento que me dijeran eso.
¿Es llorona?
Sí, 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 le gusta.
Vale. ¿Flick? ¿Qué te dijo?
¿Después del partido?
Sí, bueno, no es... Yo le veo muy cariñoso con vosotros. Veo que os abraza, que
sí.
anima mucho a los jugadores que no juegan. Le veo que tiene unos detalles muy buenos.
Sí, la verdad que en la gestión de vestuario creo que la está llevando muy, muy bien. Y bueno, como dices, a los que no juegan creo que los tiene enchufados. A los que jugamos también estamos todos enchufados. Y eso creo que es muy positivo para la plantilla.
¿Tú tienes la cuenta de los partidos en los que estuviste convocado con el Barça y no saltaste al campo?
Muchos. Alguna vez me han dicho el número, creo que eran casi 50, creo, no sé, por ahí.
¿Casi 50?
El año, así, en los últimos dos años tuve casi 50 convocatorias, creo, algo así, sí.
¿Sin jugar?
Jugué 4 partidos, creo.
Sí.
O sea, 45, sin jugar.
45 partidos sin jugar.
Por ahí.
Escuchando charlas tácticas, yendo a convocatorias, estando en el banquillo, ahí... ¿Calentabas o ni calentabas?
Alguna vez, pero tampoco muchas.
No, ni calentabas. Es que, tío, ¿y no se te acababa la paciencia? ¿O no te cabreabas? ¿O no volvías a casa y decías, joder, es que no me saca ni cuando vamos 3-0?
Bueno, son momentos que se te vienen a la cabeza esas cosas, pero como te digo, al principio sí que lo pasé un poco peor, al principio de la temporada pasada, porque yo esperaba tener algo más de protagonismo, pero bueno, no se dio. Y sí que es verdad que después había veces que tampoco podía jugar con el filial, porque partidos coincidían y tal. Final de temporada me acuerdo ya que estuve mucho más con el filial. Y al final, es lo que te digo, yo siempre me he sentido cómodo jugando a fútbol, es lo que siempre quería. Si no podía jugar con el primer equipo, pues yo quería jugar con el filial para seguir aprendiendo y, como te digo, creo que eso me ha ayudado mucho ahora, pues poder hacer las cosas como las estoy haciendo.
¿Xavi no te decía algo por no sacarte? O sea, ¿te decía tranquilo, sigue o...?
Al principio sí, después ya lo normalizas un poco más y ya no hablábamos tanto de si jugaba o no, pero bueno. Es lo que te digo, aprendizajes, y creo que eso me está ayudando para ahora.
Sin duda, sin duda. ¿Qué referencia tienes tú en el fútbol? ¿Quién te gusta? ¿Quién te ha gustado?
Yo me he fijado... A mí siempre me ha gustado mucho el fútbol, pero claro, empiezas a entenderlo más pues los últimos años, desde que empecé a jugar en el Barça, por ejemplo. ahí ya entendía más lo que era el fútbol y me empezaba más a fijar en jugadores. Y sobre todo Busquets es en el que más me he fijado porque juega en mi posición.
El lunes le metí en el programa, le pregunté por ti.
Lo vi muy contento por sus palabras, la verdad.
Oye, genial, ¿eh?
Me pusieron muy contento, sí.
Sí, sí, te puso por las nubes.
Sí, sí, lo vi. No, la verdad que Ibusi también coincidí un año con él y muy bien.
Y Rodri también me habló de ti. Antes del programa estuvimos hablando de ti y me habló muy bien de ti.
Rodri no lo conozco, no he hablado nunca con él y tal.
Porque vendrá aquí, cuando se recupere, ponte firme, ¿eh?
Sí.
Es que, sí. Vamos, es duro, ¿eh?
Bueno, eso también va bien.
Sí. ¿Qué tal con Morata aquí?
Muy bien. La verdad que me dijeron ya que era un tío de puta madre, que muy cercano con los jugadores y tal, y he estado hablando un rato con él y muy bien.
Uh-huh. ¿Crees que jugarás alguno de estos dos partidos?
Bueno, eso espero. Yo vengo aquí a ayudar al equipo como sea, y si el míster cree que tengo que jugar, pues lo voy a dar todo para hacerlo bien.
¿Te corta un poco salir si tienes que darle un grito a alguien por ser nuevo en el equipo? ¿Eso? No.
Me corto fuera del campo. Dentro del campo no me corto.
¿Dentro del campo no?
No. Soy más vergonzoso fuera. Al principio cuesta un poco y tal, pero dentro del campo no suelo tener problemas.
¿Por qué físicamente en el campo se te ve que llegas a todo, que vas al choque, que no sé qué, y luego te veo, con todos los respetos, que...
Poca cosa, ¿eh?
¿De verdad? Digo, tío, si es que poner esto en primera división, pareces un chaval más bien menudito.
Sí, bueno, soy pequeñito, es lo que hay, pero bueno, creo que... Pero exacto.
Decir, ¿eres valiente?
Sí.
¿No te acojona un tío de 1,95 que venga al choque contra ti ni nada?
No, hay que ir a todos los choques, a todas las acciones al 100% y así, pues bueno, pues vas a ganar más duelos y vas a hacer todo mejor.
Qué bueno. Ahora te pregunta Miguelito y Elena, que están con la selección. Del Barça solo una cosa más. Estáis en un momento impresionante. ¿Tú crees que ya tenéis ahí media liga o no?
Estamos en noviembre, creo que hay mucho que pelear y lo importante creo que es hacer las cosas bien para seguir ganando partidos y ojalá ganas la liga.
¿Vais a jugar con botas más pequeñas? Para...
Me han dicho que no comente mucho este tema. No. Es broma. Bueno, no sé.
Pero, no, pero
al final...
por ejemplo, si tú, ¿qué número calzas?
Yo un 41, 42.
Un 41. Igual le dices al utillero, ponme un 40, no vaya a ser que el pues semiautomático... Si acaso, ¿no? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, no sé. A mí la imagen me parece que no es tan fuera de
juego. A mí también.
No sé, a ver, te podría decir que está bien, no sé. Yo la imagen veo que no está... han dicho que realmente sí que está, que el cemento automático lo ha hecho bien, no lo sé. Yeah. Es lo que te digo, son acciones que, no sé, a mí el ojo me dice que no están fuera de juego, pero bueno, si ellos dicen que sí, pues ellos sabrán cómo está la máquina.
Sí, yo entiendo las quejas, ¿eh? Porque yo pienso exactamente lo mismo. Yo en las imágenes reales veo que no es fuera de juego. La máquina dice que sí, y digo, pues la máquina se ha equivocado. Esperemos que no se equivoque más, y desde luego lo que no veo normal es pensar que hay una campaña para que ese gol subiera, subiera al marcador.
No, vamos. Yo no hablaría de eso, pero claro. Sí que, bueno, no sé, desde arriba se ha dicho que en teoría la máquina está bien, no sé, pues igual no tienen que decirlo de puertas hacia afuera, pero sí mirar si realmente lo ha hecho bien la máquina o no, porque lo que te dice, lo que tú me dices, que con el ojo parece que no está fuera de juego.
Sí, sí, sí. Miguelito, Elena Condis, Marc Casado, debutando en el partidazo, bueno, hasta ahora a grandísima altura, de verdad. Bueno, es que parece que lleva 27 entrevistas en el partidazo.
¿Qué tal, Marc?
El año que viene nos torea a todos.
Es un año capital, ¿eh? Madre mía. Me sorprende precisamente eso, Marc, ¿no? Estaba yo pensando, digo, creo que has jugado o has estado en una convocatoria con la Sub-21. Sí. Nos contabas ahora que has estado casi 50 convocatorias con el primer equipo sin jugar y de repente apareces en el foco y me asombra tu naturalidad, tu personalidad. ¿Esto viene solo de cuna? No sé, ¿qué profesionales tienes a tu alrededor que te ayudan a mantener esta sangre fría? Y
bueno,
esta naturalidad.
Sí que es algo que he llevado siempre desde pequeño, pero creo que también lo trabajo todos los aspectos, tema mental, tema físico, todo lo trabajo todo para poder dar mi máximo rendimiento en el campo y lo que te digo también, creo que estos dos años sin jugar, pero estando en el primer equipo, entrando con ellos, viendo estadios y haciéndolo ya todo como un jugador más, pues creo que también me ayudan a verlo todo más normal ahora.
Oye, en esta convocatoria ha habido 4 del Barça, se marchó Lamine, nos habéis quedado en 3. Pero a mí me salen en la convocatoria de marzo hasta 8 o 9 posibles candidatos. ¿Esto lo habláis en el vestuario? ¿Pensáis que podéis estar aquí prácticamente medio equipo?
Bueno, nosotros en el vestuario hablamos de muchas cosas y sobre todo creo que hay un muy buen ambiente en el vestuario y nos reímos mucho. Y bueno, Ojalá puedan haber muchos jugadores del Barça aquí en la selección, porque creo que ahora mismo estamos todos a un muy, muy buen nivel.
Y déjame una última de la Liga. ¿Cómo ves al Madrid desde la distancia? ¿Lo habéis dado por muerto en algún momento? ¿Crees que hay batalla? ¿Cómo ves la pelea de la Liga?
Estamos en noviembre, hay mucha Liga por delante y bueno, creo que tenemos que fijarnos en nosotros, en hacer el juego que estamos haciendo hasta ahora, seguir igual y poder seguir ganando partidos.
Elena.
Te voy a hacer un té rápido, Marc, que se lo he hecho a muchos de tus compañeros, ya se han sometido a este test, y es para conocerte un poco mejor. Preguntas y respuestas rápidas. Bueno. Defínete con una palabra.
Luchador.
Si no fueras jugador, ¿qué serías?
Pues no lo sé, la verdad, no lo he pensado.
Farmacéutico, tienes toda la pinta. ¿Tu padre químico, tu madre farmacéutica?
No, farmacéutico no creo.
¿Ya lo has aburrido?
No, pero no es algo que me llama, no sé.
¿Has llegado alguna vez tarde con Hansi Flick? Porque me han dicho que le cambia la mirada, esos ojos azules
nunca.
Que tiene.
Da
no,
miedo,
nunca, ¿eh?
Da miedo.
¿No te atreves?
No.
¿No puedes vivir sin?
Sin mi familia.
¿Quién dijo la frase, a mí dame 11 casados?
Me suena. ¿Puede ser que Rafa Márquez?
Sí.
Sí, ¿no?
Que aparte es uno de los entrenadores que más te ha marcado,
sí,
¿no?
Sí.
¿Rodri o Busquets?
Muy difícil.
Di Rodri, hazme caso.
Un doble pivote. Pues si me lo encuentro, ¿no?
No, porque al otro lo vas a ver en alguna cena y eso, pero a Rodri lo vas a tener en el vestuario.
Yo haría un doble pivote con los dos.
Bien, ha salido bien. ¿Alguna superstición antes de los partidos?
Muchas, demasiadas.
A ver, la que sea.
Siempre entro con el pie derecho y hago dos pasitos primero con la derecha en el campo.
¿Tatuajes tienes?
Sí, pero escondidos.
Ah, vale. ¿Con qué futbolista te gustaría jugar algún día?
Con Messi.
¿Lees algún libro?
Sí.
¿Cuál?
Sobre todo de economía, me gusta.
¿Sí?
Sí.
Es que tus profesores de la escuela decían que eras muy buen estudiante y que las matemáticas se te dan genial.
Sí, las matemáticas sí, lo primero no tanto.
¿Tu mejor amigo en el fútbol?
Pues no sé, Josep Sardà, que juega ahora en el Andorra.
Nos ha mandado mensajes para ti, ¿eh?
Sí.
Lo tengo en el móvil. Y ha dicho que tus siestas eran interminables.
Me gusta mucho dormir, sí.
Lo primero que te ha dicho De La Fuente cuando te ha visto.
Me ha felicitado por la convocatoria.
Pero si la hizo él, joder.
Sí, bueno, pero pues por el rendimiento, por todo.
Pero que... Ah, vale.
Recomiéndame un restaurante en Barcelona que no me pueda perder.
La Selva.
¿Música o silencio antes de los partidos?
Silencio.
Y bueno, ¿cómo esperas que sea tu debut en la selección? Absoluta.
Con una victoria.
Oye, ha sido un placer conocerte en la radio. Siempre le pregunto, cuando hablo con la gente tan joven, ¿tú la radio? Nada, ¿no?
No, nada.
No sabes nada. Gracias.
Bien, como promo está muy bien. No sabía nada.
Gracias. Si todos fueran como tú, iba a vivir yo del aire, vamos. O sea.
No, pues a veces en el coche y tal, pero prefiero poner música y no la escucho mucho, vale. La verdad.
¿Sabes lo que somos? Que es un programa, eso sí, ¿no?
Sí, lo sé, sí.
Porque igual estás hablando con nosotros aquí, llevas media hora y no tienes ni idea de lo que has hecho.
O sea, sí, lo sé, sí.
Pues, tus padres nos escucharán alguna vez y...
Sí, yo creo que mis padres. Sí,
vale,
padres, sí.
Vale, pues oye, pues un saludo que te den por tu desprecio a la radio. Ha sido un placer conocerte. Mucha suerte.
Muchas
y ojalá
gracias.
Que sea la primera de muchas. Mar.
Muchas gracias.
Gracias.
Mira, decía uno, Juanma, adoro los parones de selecciones porque hacéis entrevistas muy chulas. Qué chico más majo Casado. Ojalá su carrera sea muy larga y fructífera y que vuelva el dúo de oro del medio del campo del Barça Athletic, Marc Casado y Marc Bernal. Me llama la atención que casi todos los chavales de la Masía no solo juegan de maravilla, sino que parecen chicos formados y educados. ¡Qué buen trabajo hace el Barça con sus canteranos! Puede parecer súper prematuro, lo sé, pero a Casado lo veo de entrenador en el futuro. Tiene toda la pinta dentro y fuera del campo. Otro se preguntaba, ¿cuándo le toca a Joseba preguntar sobre su afición por la guitarra eléctrica?
Es que hoy no está Joseba, si no hubiese estado bien.
Y otro decía, mira, vamos a leer uno en el que nos regalan los oídos, que no está de más de vez en cuando. Juanma dice, esta semana estáis dejando el listón muy alto. Una semana así es muy complicada que la iguale ningún medio deportivo. ¡Qué maravilla de semana! Que sigan las entrevistas.
Rodri, Nacho y hoy Casado.
¿Nunca llegan mensajes críticos?
Sí, claro.
Es que muchos. Yo cuando me estaba ahí también leí alguno crítico.
Y los leo.
¿Sí?
Dicho, vamos
sí,
a regalar.
Claro, alguna...
Sí.
Claro.
¿Qué os ha parecido Casado? Dani, ¿le conocías?
No. Es de los pocos jugadores del Barça que no le tenía controlado, no había hablado con él y me ha sorprendido muchísimo. Es un tío muy natural, muy consciente de dónde está, que no gasta, que ¿para qué me voy a comprar una bolsa de 2.000 euros si la puedo comprar de 100? El partido del Bernabéu lo ha relatado con mucha naturalidad.
Increíble, ¿no? Sí, sí.
Él solo pensaba en ganar y le daba bastante igual si estaba dando una masterclass o no la estaba dando. Muy un perfil muy, muy agradable, que entra muy bien y que
totalmente.
Creo, no creo que ningún oyente, aunque sea del Madrid o sea anti-barcelonista, escuche esta entrevista y no le caiga
total.
Fenomenal.
Sí, sí.
Fíjate que ha dicho un oyente, perdona Miguel, qué buen trabajo hace la Masía, qué chicos más formados, ¿no? Sí, por supuesto, pero es que ¿sabes qué pasa? Que los que entrevistas, Juanma, son los formados, son los que llegan. O sea, él mismo...
Es verdad.
He querido entender,
la criba la va haciendo la...
He querido entender que él no era el mejor de la Masía, ¿no? Lo contaba, que yo no, a mí no me subieron nunca...
Pero tal cual.
Un año, a mí yo tuve que estar 2 años en el Barça...
Dos de cadete, dos de juveniles...
Correcto.
Luego al filial, sí,
¿qué,
sí.
¿Dónde ha marcado seguramente las distancias? Por supuesto en su fútbol. Si no es futbolista tampoco no puede ser. Pero sobre todo en su madurez. Porque llega el momento, de alguna forma, de pasar de jugar de niños a hombres... De secciones inferiores a con jugadores de todas las edades, y ahí de alguna manera el que tiene mejor mentalidad es el que ese salto lo hace más rápido, y ese salto cuesta mucho para la mayoría de los jugadores jóvenes.
Yo decía que ha estado en la entrevista como se le ve en el campo, es su primera gran entrevista en un gran medio de comunicación radiofónico y ha actuado como si llevara 25 partidazos seguidos. Pues porque son tíos que están realmente preparados para el papel de futbolista, que en parte también es esto. Y quisiera añadir sobre su capacidad de llevar las situaciones. Ha contado que estuvo en 50 convocatorias en 2 años con Xavi. La temporada pasada, solo la temporada pasada, estuvo 27 y jugó en... Entre los 4 partidos que jugó, jugó 35 minutos entre los 4 partidos. Esta temporada hay que recordar que el que parecía
era Bernal,
era Bernal.
Sí.
Bueno, y él, asumiendo siempre el papel que le ha correspondido de suplente o de pagafantas en la época de Xavi, cuando le ha tocado ser titular, se ha amarrado al puesto, oye... Y juega desde el primer día con una naturalidad y con un desparpajo y demostrando que es futbolista, porque no solo es uno que corta el balón y se lo da a las primeras medias rojas que ve. No, es capaz de buscar al más lejano y darle un pase al espacio como los que acostumbra dar a Lewandowski.
Rubén decía algo, me parece. Espera, Rubén.
Sí, que no era fácil surfear esta ola porque ha sido inesperado. Y yo creo que hay futbolistas que pudiendo tener éxito en sus carreras, a veces el fracaso les llega por adelantar la hora del éxito o por querer adelantar la hora del éxito. O sea, hay futbolistas muy buenos que su momento les llega cuando no están preparados. Y a este chaval ha tenido que aprovechar el momento cuando le ha llegado. Y lo ha aprovechado. Y probablemente ha sido por 2 desgracias, una del titular y otra del suplente que era Marc Bernal, se ha subido a esta ola... Y ha demostrado que puede surfearla perfectamente.
Sí, pero yo creo que ahora viéndole en primera, lo normal sería pensar, bueno, si no hubiera sido en el Barça, hubiera llegado de otra manera. Yo estoy convencido de que a lo mejor no hubiera llegado. O sea, es como cuando Guardiola subió a Busquets y a Pedro.
El fútbol está lleno de ese tipo de historias.
Exacto.
De gente que no llega, porque no
sé. Sí, y seguro
no
que en la cantera,
¿no?
seguro que en la cantera los había mejores y han llegado... Quiero decir, han llegado jugadores que han dejado en el camino a otros mejores, porque ha habido una lesión de por medio, un entrenador que no ha confiado en ti, un momento de tu vida personal que has tenido situaciones que no te han hecho rendir al máximo. O sea que no siempre los mejores llegan. Normalmente es una selección natural, pero que tiene que haber un montón de condicionantes más allá de tu talento natural que provocan que no siempre los mejores lleguen a la élite.
Es lo de estar en el momento adecuado,
en el momento
sitio
justo, sí.
Adecuado.
Es que el sitio de Casado hace de 3 años pensábamos que iba a ser para Nico González. Todo el mundo alrededor del Barça decía, este chico es el 5, es Busquets.
Y lo está haciendo bien y es jugador.
Y es que es buenísimo, Cañete, es que es buenísimo.
No, pero quiero decirte que este es el ejemplo de alguna forma... Un poco de que hay veces que tienes, por las circunstancias, se te da que encuentras un pasillo, que lo tienes la fortuna de aprovecharlo, pero al final yo creo que en definitiva todo es mentalidad. Y uno puede ser jugador en el Barça y es maravilloso, es estupendo. Pero hay otro, como Nico, lo acabas de nombrar, que no tuvo esa posibilidad de ser jugador del Barça y hoy es jugador del Oporto, que es uno de los grandes de Europa también. Y está disfrutando muchísimo del fútbol y es jugador referencia ahora mismo en Portugal. ¿Qué quiero decir con esto? pues que a veces, repito, pues se te ofrecen oportunidades y otras veces no. Pero si un jugador tiene talento y tiene mentalidad y sabe superar los malos momentos, que es, todos lo tienen en algún momento, y lo acaba de contar él, al final llega a jugar en la élite. No se sabe con qué camiseta, pero no solamente hay una camiseta, sí, sí, que es la de tu club, hay muchas.
Es verdad. Bueno, esa es una frase de Thiago, que dijo que no, o sea, yo no quiero ser jugador del Barça, quiero ser jugador de fútbol, ¿no? O sea, que hay vida más allá del Barça y que puedo jugar. Y
al final el mundo no se acaba en el Barça.
Exacto. Nunca. Una cosa, en el caso de Marc, me ha sorprendido especialmente el físico. O sea, es muy tirillas,
bueno,
¿eh?
Como, bueno, hombre, como Iniesta. Gaby,
sí, pero,
como Pedri, como pero, Iniesta.
Claro,
como...
no, yo creo que es... bueno, sí, Iniesta a lo mejor, pero
y
no...
Gaby está más mazado, pero de altura tampoco es...
No, pero no te hablo de altura, te hablo de cuerpo en general. Ya,
pero eso se mejora, ¿eh?
Sí, seguro.
El Pedri de ahora no es el de antes.
Seguro.
Yo le recuerdo a los nostálgicos que nos pasamos alabando la furia de la Roja muchos años y ganamos con
los pequeños.
Iniesta, Fábregas, Silva, todos esos que parecían que... Xavi. Que en la prueba de cadetes te echaban porque era bajito, que eso le ha pasado a algunos de los que lo
también jugaron. Estaba Puyol, también estaba Piqué, también estaba Sergio Ramos, también estaba Fernando Torres. O sea, es que creo que todo es necesario en el fútbol. Y es evidente que no te tiene que condicionar, pues el... hay muchas cosas que condicionan, que si los centrales tienen que ser altos, los porteros ya ni te cuento, los centrocampistas tienen que ser fuertes, porque, bueno, no, todas esas cosas es verdad que las rompen determinadas situaciones como esta. Pero creo que todo es necesario en el fútbol. Es decir, Sergio Ramos, Piqué, Puyol, tuvieron que parar muchos ataques de los rivales, Xavi Alonso, a través de su fortaleza física, para que luego Iniesta, Xavi, otros jugadores más pequeños de gran talento, pudieran marcar la diferencia en el centro del campo.
Pero me luego a ver que, por ejemplo, ha habido, perdona Guille, es evidente que tenemos ya en mente pues Iniesta, Silva, ¿no? Que hemos superado ese complejo que podíamos tener años atrás por tener menos estatura que el rival, pero en el puesto concreto de Casado, que es más 5, ¿no? Más pivote, venimos de Busquets y de Rodri en la selección, o por ejemplo, no sé, un bicharraco en el Madrid como Tchouaméni, gente que prácticamente supera el 1,90, ¿no? Y sí, a mí también me ha llamado mucho la atención su estatura, aunque luego es un cara dura y un auténtico pitbull en el campo.
No, sobre la posición... los pies los tienen todos a la misma altura.
Sí, eso es verdad, sí.
Iba a comentar de la posición que el otro día dije que Rodri tuvo que esperar mucho tiempo a que Busquets se jubilara, jugando un Mundial incluso de central. Zubimendi ahora, aunque está aprovechando la lesión de Rodri, va a tener que esperar... o una baja forma o la retirada de Rodri, y se parece que Casado es el siguiente eslabón. Quiero decir, igual que Silva, Iniesta, Fábregas, Xavi al final pudieron jugar juntos en esa posición de pivote, aunque ya sé que Casado puede jugar más adelante o que con Bernal jugaba a lo mejor de interior, pero si se consolida de 5 del Barça, yo veo complicado su futuro en la selección, a corto plazo porque Zubimendi parece que tiene los galones, y a medio plazo cuando vuelva Rodri, porque no sé si van a poder jugar juntos. O sea, es una posición muy específica.
¿Qué pasa? Que si eres el medio centro titular del Barça,
claro,
y por lo que sea el Barça gana la Liga, claro, o la Champions, mucho más difícil. Pero va a ser muy difícil ignorar eso.
Claro, tienes razón, Guille, pero si vas al Bernabéu y haces un 0-4 con tu equipo y te marcas el partido que te marcas...
O sea, en el Mundial de Estados Unidos le veis por delante de Rodri jugando el pivote.
No,
ahora mismo no.
¿Y los veis jugando juntos?
No,
pero quizás sí por delante de Zubimendi.
Es que no lo sé.
Claro, pero como suplente de Rodri. Es que tenemos al balón de oro.
Pero queda año y medio, ¿eh? Tenemos que ver a Carvajal, que se ha roto la rodilla.
Claro,
a Rodri, que se
claro.
ha roto la rodilla. Tenemos que ver la selección de dentro de año y medio, ¿eh?
Pero que el fútbol nos demuestra que los medios plazos hay ya muchas dudas. Y en los largos plazos ya ni os cuento. Porque este chico que le hemos visto jugar muy bien, por ejemplo, en la fase de ascenso del Barcelona B, no nos podíamos imaginar que hoy estuviera en la selección.
Sí, sí, es que es increíble.
Entonces, no aventuréis en el medio plazo ni en el largo plazo, porque incluso los grandes directores deportivos, que son los que tratan de descubrir el talento a medio y largo plazo de los jugadores, cometen grandísimos errores, porque el fútbol es así.
Pero una cosa que le beneficia a un medio centro es que a lo mejor en la selección hay jugando a su lado 5 o 6 compañeros de su propio equipo. Y eso es una ventaja que el entrenador debe considerar, el conocimiento que tiene el medio centro de la gente que tiene alrededor.
Bueno, atención a esto. Hoy ha estado Herrera haciendo el programa en Cepa 21. Cepa 21 es la bodega de la Ribera del Duero, donde se elabora Malabrigo. Donde madura Malabrigo, donde crece Malabrigo. Bueno, pues la noticia es que, señoras y señores, queda Malabrigo. No tengan ningún problema en pedir Malabrigo estas Navidades que se acercan, porque Herrera no ha arrasado con todo. Ha dejado Malabrigo para abastecer a un país y a lo que haga falta. Malabrigo, ya lo saben, es un Ribera del Duero, súper elegante, súper fino, enorme vino de las bodegas Cepa 21, de nuestro amigo José Moro, que hoy ha recibido allí a todo el equipo de Herrera en COPE. Pídanlo, pruébenlo, antes de que llegue la Navidad, prueben Malabrigo. Y seguro que si lo prueban, será el vino elegido para las próximas fiestas. Disfruten de Malabrigo de bodegas Cepa 21. Malabrigo, el vino del partidazo. 12 y 35, hora menos en Canarias. Atención, ha contestado Luis de la Fuente a Nacho por lo que Nacho dijo ayer en el partidazo, sobre que no le había llamado y que estaba sorprendido por no volver a la selección después de la Eurocopa. Ahora le escuchamos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo COPE.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.